Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios en este día porque nuevamente podemos adorar, alabar su nombre. Como dice en su palabra, en la compañía de los santos, en la compañía de los justos, en la compañía de sus hijos. Hoy creemos realmente que la presencia de Dios está allí, está aquí, está en cada lugar que invoca su nombre, como dice en su palabra, pero especialmente cuando nos conectemos a esta programación, podremos recibir de la presencia de Dios la fortaleza, la fuerza que necesitamos para seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo hemos pedido al Padre y se lo hemos pedido en nombre de su Hijo Jesús. Le hemos pedido que el Espíritu Santo unja este tiempo, esta grabación, esta programación, para que sea realmente un tiempo especial en la presencia de Dios. Así que te digo hoy, pon todo tu corazón, pon todas tus fuerzas hoy para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios juntamente con nosotros. Así que ya mismo decimos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque una vez más podemos exaltar tu nombre junto a tus hijos, junto a tu pueblo. Hoy no podemos hacerlo en un mismo lugar. Tú sabes todo, tú todo lo conoces, y sabemos que tú también nos permites el privilegio de poder escuchar, poder unirnos hoy a este tiempo de alabanza, a este tiempo en el cual tu palabra confortará nuestras vidas, en la cual tu palabra exhortará nuestros corazones, pero también los sanará. Hoy, Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Aleluya. Dice el Salmo 111: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos por un momento y puedas imaginarte realmente como uno más de los millares que alabamos el nombre de Dios. Porque grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Aleluya. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de su mano son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Aleluya, porque gloria y hermosura es tu obra, Señor, y porque has enviado redención a tu pueblo. Hoy tu pueblo dice gracias. Hoy tu pueblo dice gracias y se alegra y se goza en ti, Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Exaltamos tu nombre. Dale gracias hoy a Dios, porque grandes cosas ha hecho Él. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el yo-yo por canciones, grandes cosas ha hecho Dios. Proclama que grande. inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, dale gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque nuestro Dios es bueno, aleluya. Dale gloria, dale alabanza. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Gracias damos a Dios porque sus obras son grandes. Dice en su palabra que entre sus obras está que Él ha enviado redención a su pueblo, que Él para siempre ha ordenado su pacto, que santo y temible es su nombre. Y una de las grandes bendiciones que tenemos de Dios, uno de esos motivos para agradecer a Dios precisamente es ese, es que Él ha enviado redención para todo aquel que cree y para todo aquel que se santifica a través de su palabra. Las obras de su mano son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados para siempre. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre, aleluya. Hoy, Señor, te damos gloria. Hoy te damos alabanza porque somos parte de tu pueblo, Señor. Hoy agradecemos por tantas cosas que tú nos has dado, entre ellas porque, como leemos, tú nos has dado alimento, tú para siempre te has acordado de nosotros, Señor. Pero por sobre todo damos gracias y damos gloria a tu nombre, Jesús, porque tú eres nuestro Salvador. Únete hoy al agradecimiento a Dios, dando gloria a su nombre. Queremos glorificar tu nombre hoy y siempre, Jesús. Antes de la creación, antes del mundo existir, ya eras tú el Rey, mi Jesús, aún reinas con poder sobre toda potestad, junto a los ángeles queremos hoy cantar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Del mundo existir, ya eras tú el Rey, mi Jesús, aún reinas con poder sobre. gloria a Dios por siempre. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Dice en su palabra, ¿quién entrará al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su monte santo? Es decir, ¿quién podrá estar en su presencia? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no maquina engaño, el que no habla maldad. Y dice que ese recibirá bendición de Dios. ¿Y sabe qué? La mala noticia es que nadie es así. Ningún ser humano es así. Sin embargo, la buena noticia, la gran noticia, es que por Jesús, por su sangre, por lo que Él hizo por nosotros, nuestros corazones son purificados, nuestras manos son purificadas, nuestras vidas pueden presentarse delante del Padre a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos hace pasar por santos. Él nos purifica. Él nos limpia. Aleluya. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque esa es tu mayor obra. Hoy no venimos a quejarnos. Hoy no venimos a contar cuántas calamidades vivimos en nuestro país. Hoy vinimos solamente a adorarte. Así que te invito a que por un momento te olvides de todo. Sé que no es fácil, pero es lo que la palabra nos enseña, que presentemos delante de Dios sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, el nombre de Jesús. Así que dale hoy este sacrificio. No pidas nada, solo adórale. Solo dile gracias, Jesús, gracias. Tu nombre es hermoso. Tú eres hermoso. Tu obra por mí es admirable. Tu obra en mí es admirable. Yo soy una obra maravillosa tuya, Señor. Pero todo lo que recibo de ti, la paz, la fortaleza, aún el sustento diario, la presencia de tu Espíritu Santo que nos habla, que nos fortalece, tu palabra que nos edifica, en la cual, como tú mismo dijiste, Jesús, en ella parece que tenemos vida eterna. Y así es, porque tú eres la vida, Jesús. Y a ti te honramos, a ti te adoramos. Oh, aleluya, aleluya, te adoramos, Jesús. Sí, te adoramos a ti, Jesús, Hijo de Dios. Oh, Padre bueno, te adoramos, exaltamos tu nombre. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo da gloria a tu nombre, por quien tú eres. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Salvarme.
Porque tu nombre es maravilloso, Señor, porque tu nombre es hermoso. Es que en este día podemos dar gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias, Padre, por el don de la salvación, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por permitir la forma en que nos podamos reconciliar contigo. Gracias, Padre, por aún incluso, Señor, en este momento, por suplir. Gracias por suplir, Señor, cada una de nuestras necesidades. Y porque tu nombre es maravilloso y tú nos suples para cada una de nuestras necesidades, Señor, es que en este momento podemos tomar este tiempo, tomar esta porción de este servicio radial para consagrar a ti, Señor, nuestras ofrendas y diezmos. Gracias, Padre, porque tú nos permites el poder suplir las necesidades de nuestra familia en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo, donde la escasez impera, donde hay devaluación drástica de la moneda, un tiempo en el cual aún incluso trabajar se hace muy cuesta arriba para nosotros. Agradecemos, Señor, cada porción de alimento que tú permites poner en nuestra mesa. Padre, y de lo que tú nos provees, oh Dios, con agradecimiento en nuestros corazones, consagramos a ti nuestras ofrendas y diezmos. Y lo hacemos, Señor, porque es la forma, es la manera en la que podemos nosotros retribuir en algo. Es la forma en que nosotros podemos en algo agradecer todo lo que tú nos das y nos provees. Es la forma en la que nosotros podemos contribuir para que tu casa en esta tierra, el lugar en el cual se alaba y se bendice tu nombre, Señor, pueda seguir operando, pueda seguir funcionando. Y es así porque ha sido un propósito tuyo, Señor, que seamos nosotros tus hijos, Señor, los que sustentemos el desarrollo de tu obra en esta tierra. Porque tuya es la tierra y todo lo que en ella hay. Pero tú has determinado que de lo que tú nos suples a nosotros, tu casa, el lugar donde se adora tu nombre, Señor, ese lugar que ha sido consagrado como altar de adoración y alabanza a ti, que es nuestra casa espiritual, que es el lugar en donde nos reunimos como iglesia, como cuerpo tuyo, pueda ser sustentado, pueda ser sostenido, pueda ser edificado aún incluso por medio de lo que tú nos provees a nosotros y del corazón generoso que nosotros podamos tener. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento consagramos a ti nuestras ofrendas y diezmos. Y creemos, Señor, lo que dice tu palabra, que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas, si somos fieles en consagrar nuestros diezmos a ti. Creemos, Padre, lo que dice tu palabra, que tú bendices al dador alegre, al que puede dar con alegría, al que puede dar sin necesidad de publicar o anunciar que está dando, que ha dado para algo. En esta hora, Señor, consagramos a ti lo que tú nos permites dar y lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén.
Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre.
y tu nombre adoramos, Jesús, Hijo de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Adora el nombre de tu Rey. Si puedes, levanta tus manos por todo lo que Él hizo por ti, por lo que sigue haciendo, por sus grandes maravillas.
Porque Él es maravilloso, porque Él es grandioso, porque Él es el único digno de ser alabado, porque Él es el único digno de recibir la gloria, la honra, el poder, el dominio, la exaltación, porque no hay otro Dios como Él. Espero que usted en su casa o en el lugar donde se encuentre pueda decir amén a esa declaración. Es nuestra oración que usted esté pasando un excelente día. Desde el mismo momento en que comenzamos a planificar o a preparar la grabación de este servicio radial, ha sido nuestra oración que la presencia de Dios sea manifiesta en la vida de cada persona que pueda escuchar estos audios, que pueda escuchar lo que estamos preparando, lo que hemos preparado, las alabanzas, los momentos de oración, la consagración de las ofrendas, de los diezmos, el mensaje de la palabra, que es la porción que viene a continuación. Es nuestra oración, siempre es nuestra oración, que la presencia de Dios se manifieste en el lugar donde usted se encuentre, sea donde sea, sea en su casa, en su hogar, sea en una oficina, sea en un tiempo, en la noche o en la madrugada, la hora que sea, el momento que sea, que la presencia de Dios esté ahí con usted, ministrando a su corazón. ¿Y sabe por qué estamos seguros de que eso es así? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo de Dios está en el corazón de cada uno de sus hijos para ministrar, para enseñarle, para redarguirle, para llevarle al conocimiento de toda verdad. Y por eso nosotros creemos que es así, que es de esa forma, que es de esa manera. Pero siempre sucede algo, que el Espíritu Santo puede hablar aunque Él vive y Él mora en nuestros corazones. También depende de la disposición que nosotros tengamos. Porque nosotros escogemos o nosotros decidimos si escuchamos la voz del Espíritu Santo o si la obviamos, si no le prestamos atención. Porque aunque Él vive, Él es un huésped en tu corazón, Él es un invitado y debería ser un invitado de honor. Cuando nosotros recibimos invitados en nuestra casa, nosotros podemos decidir si los atendemos bien o los atendemos mal, si suplimos lo que ellos necesitan o no. Porque son invitados y son personas de repente que que son educadas, son personas decentes. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él es educado, es todo un caballero. Él no te va a imponer, no va a llegar a tu casa a imponer. Bueno, yo no quiero de eso de almuerzo, yo quiero otra cosa. O bueno, yo quiero una cama mejor, yo quiero que me prendas el aire acondicionado todo el día. Él es un invitado decente que se va a simplemente conformar con lo que tú le quieras dar. Pero el problema es que si tú no le das lo que él espera, tú no vas a recibir tampoco de él lo que él quiere dar. Si tú le das muy poco de tu tiempo, si tú le das muy poco de tu atención, él no va a poder darte lo que tiene preparado para ti, lo que quiere enseñarte, lo que quiere que tú aprendas, lo que quiere que tú comprendas de la voluntad de Dios. Pero el otro problema, por otra parte, la Biblia dice que cuando llega el ladrón a la casa, no llega pidiendo permiso. Y si es un atraco, te llegan con sus armas y te someten. Si es un hurto, simplemente se meten a escondidas para saquear, para llevarse las cosas que tú puedas tener. Y ese es Satanás. Por eso es que Jesús dijo que el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Y son ambos contrastes de personajes espirituales. Por una parte, el Espíritu Santo, que quiere llevarte al conocimiento de toda verdad y de toda buena dádiva de Dios. Y por otra parte, Satanás y sus demonios, que quieren perturbar tu vida. Y hablo de todo esto en este preámbulo al mensaje, porque el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con usted en este tiempo es más o menos similar. Y quiero pedirle, por favor, que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 1. Hoy vamos a centrar el mensaje de la palabra en el Salmo, capítulo 1. Son apenas 6 versículos. Y el título del mensaje que Dios me ha dado para este tiempo, Dos caminos para escoger. El título del mensaje es Dos caminos para escoger. Dice entonces el Salmo, capítulo 1, a partir del verso 1, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aleluya. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, que necesitamos de tu presencia para que en este tiempo tu palabra pueda ser ministrada a nuestros corazones y podamos recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo espíritu contrario, todo lo que quiera causar perturbación, distracción en nuestro entorno, Señor, con el propósito de sacarnos del propósito que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tu presencia está en cada lugar, con cada persona que ha dispuesto su corazón para que tu palabra sea ministrada. Y creemos, Padre, que a partir de este momento nuestros corazones pueden recibir esa bendición espiritual que tú tienes preparada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Mucho hemos escuchado nosotros del contraste entre el camino del bien y del mal. Este es un tema que ha sido explorado desde muchos ángulos o puntos de vista. Y según el enfoque o la perspectiva que se observe, hay muy diversas opiniones o conjeturas al respecto. Por ejemplo, si nos vamos al mundo del cine, muchas veces podemos toparnos o encontrarnos con películas que tienen una trama que apunta hacia una lucha entre el bien y el mal. Todas las películas de superhéroes y estas sagas que han salido en los últimos años plantean eso, una lucha entre el bien y entre el mal. Y son películas que aún incluso he escuchado en algunas ocasiones pastores de renombre decir que plantean un buen mensaje porque en muchas ocasiones, la mayoría de ellas, para poder triunfar el bien, el punto de vista en el que se proyecta o la idea que se plantea en la trama de la película, es que para que pueda triunfar el bien debe haber una unidad entre las personas que están combatiendo el mal. También es cierto que en el mismo mundo este del cine, de la cinematografía, también hay películas que plantean esa lucha entre el bien y el mal, pero el enfrentamiento se da con armas o en un ámbito en el cual, aunque se pretende decir, se pretende enseñar, se pretende hacer ver que hay una lucha entre una parte buena y una parte mala, el problema que podemos encontrar en esas cosas es que tal enfrentamiento es vano, es banal, porque ambas partes luchan con armas de repente de brujería. Y según la Biblia, no existe una distinción en cuanto a la brujería. No existe brujería buena y brujería mala. No existe magia buena y magia mala. No existe magia blanca que pueda ser buena y magia negra que pueda ser mala. Magia, brujería, hechicería, todas esas cosas son malas. Entonces, no podemos decir que hay una lucha entre el bien y el mal con ese tipo de armas o en ese tipo de elementos, porque simplemente todo eso es malo. Y si nos vamos al mundo real, aunque los sujetos, las armas y los contextos son diferentes de lo que nosotros podemos encontrar de repente en las películas, nosotros vamos a poder encontrar también personas que hacen cosas muy, muy malas, o personas que son perversas, personas que tienen muy malas ideas, muy malos propósitos en su vida, personas que son asesinas, terroristas, violadores, etc. Así como también nosotros encontramos en el mundo real gente que se dedica o que dedica todos sus esfuerzos a combatir este tipo de maldad, o por lo menos es lo que intentan. Ahora, distanciándonos del tipo de personas que notoriamente tienen un tipo de vida perverso o malvado, es decir, este tipo de personas que son asesinos, asesinos en serie, que no les duele nada quitar una vida, personas que son de repente terroristas, que están dispuestos a matar a miles o a millones de personas con tal de satisfacer un propósito personal, o gente que simplemente pueden hacer daño a otras personas, causar terror, causar agresiones personales, una violación, un violador, una persona que se aprovecha de una jovencita o de un niño, aún incluso los pederastas, todo este tipo de personas que tienen un corazón, un estilo de vida que es perverso y malvado. Aunque nos distanciemos de ese tipo de personas, nosotros vamos a encontrar que la mayoría de las personas que nosotros conocemos, y aún incluso, tal vez, ¿por qué no?, usted que me está oyendo, nos conformamos con estar en un punto intermedio entre las buenas acciones y las malas acciones. Es decir, hacer cosas buenas, o en ocasiones hacer cosas extraordinariamente buenas o importantes que mitiquen u opaquen las malas actitudes que podamos tener en algún momento. Nuestro pasaje del Salmo capítulo 1 nos habla de ese contraste entre el buen hombre y el malo. Solo que aquí nosotros lo encontramos en términos de el justo o el hombre que busca hacer lo bueno y el pecador o el hombre que hace lo malo. Y el Salmo nos plantea ese contraste, esa diferencia entre unos y otros. Y mi primer punto, mi primera parte en este mensaje es, ¿cuál es ese camino del justo? El primer elemento que quiero resaltar en cuanto al camino del justo es la primera palabra del versículo 1. Y esa palabra dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa cuán feliz. Y tengo que resaltar, necesito que usted me entienda o que usted entienda que la forma en que se plantea el significado de esta palabra, de la palabra bienaventurado, que es cuán feliz, esa palabra, cada vez que usted la diga, esa frase compuesta por esas dos palabras, cuán feliz, usted tiene que colocarla entre signos de admiración. Aunque la palabra bienaventurado no tenga los signos de admiración, la traducción, el significado, nosotros necesitamos colocarlo entre signos de admiración para darle esa entonación de admiración, de grandeza. ¡Cuán feliz! ¡Muy feliz! ¡Grandemente feliz! Es lo que significa ser una persona bienaventurada. Porque el hombre que es bienaventurado no es un individuo simplemente contento o simplemente alegre. O una persona que simplemente va por la calle risueña con una sonrisa en el rostro y que de repente quienes lo ven caminar, él solo que va solo por la calle caminando y va con su sonrisa en la cara. Mira, ¿qué le pasa a este tremendo aguacero que está cayendo? O ese tremendo sol que hay. Y este va muy, muy sonriente, muy risueño por la calle. A esto no es a lo que se refiere la palabra bienaventurado. Porque en ocasiones nosotros podemos ver a la gente risueña o sonriente o riendo a carcajadas, pero por dentro están destruidos del dolor. Hay una rabia enorme de repente en ellos o cualquier otra cantidad de cosas. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo se llega a ser una persona bienaventurada? ¿Cómo se llega a ser una persona muy feliz? Más que nada, según lo que el Salmo nos plantea y lo que la palabra de Dios nos dice, una persona para llegar a ser bienaventurada necesita ser una persona justa. Es decir, actuar con justicia o comportarse justamente. Y por lo que se desprende de este cántico, la condición de justo se consigue precisamente al estar apartado de ciertas prácticas injustas precisamente. Si usted quiere ser una persona muy feliz, usted necesita aprender a ser una persona justa. Porque así como no se puede construir un edificio sin hacer excavaciones profundas para poder construir, establecer unas bases que sean sólidas para el edificio, usted tampoco va a poder tener una vida feliz sin apartarse del mal. No va a poder existir en este mundo una persona que sea realmente feliz si no está apartada del mal. Y por eso la palabra de Dios dice en este pasaje, en el Salmo capítulo 1, verso 1, bienaventurado. Y luego sigue diciendo una serie de cosas. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto me lleva entonces al segundo punto de esta primera parte, de cuál es el camino del justo. Y ese punto es, ¿en qué consiste la felicidad del hombre justo? ¿Por qué el hombre justo es bienaventurado? Más que ninguna otra cosa, es porque vista por todos los medios estar en contacto con aquello que le va a quitar su felicidad. Y en este sentido, los versos 1 y 2 de este Salmo nos demuestran una progresión. Nos demuestran algo que el hombre que pueda llegar a ser bienaventurado necesita, cosas de las que necesita guardarse. Y nosotros hacemos bien en conocerlas, en tenerlas presentes en nuestro corazón y en nuestra mente, para que nosotros constantemente estemos analizando nuestro diario vivir, nuestras respuestas, nuestras acciones, la forma como hablamos, la forma como respondemos. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y en muchas ocasiones nosotros respondemos a cosas de manera inconsciente. Y a veces nosotros decimos, pero bueno, ¿y dónde saqué yo eso? Simple. Hay una abundancia de algo y sacaste aquello que dijiste, aquello que hablaste, aquello que se te escapó. Me da tristeza porque hay gente que a veces pretenden tener una verborrea cristiana, es decir, un parlamento o un lenguaje cristiano. Tratan de sorprender o de impresionar a las personas con ese parlamento cristiano, pero de repente cuando se dan un machucón, entonces lo que salen son maldiciones. Perdónenme, en ese momento, cuando eres sorprendido por algo que no esperas, es cuando sale a flote lo que hay en tu corazón. Y a veces nosotros mismos nos engañamos constantemente porque no estamos pendientes de lo que hay en nuestro corazón precisamente. Y salmos como este nos dan pequeños tips, pequeños consejos, pequeños, sencillos, pero contundentes, para poder mantener a raya nuestro corazón y las cosas que ponemos en el corazón. El Salmo, en el verso 1, el Salmo 1, verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos.
Y lo primero en lo que consiste la felicidad del hombre justo, o la bienaventuranza del hombre justo, es que no anda en consejos de malos. La palabra andar sugiere una asociación casual y transitoria, en la cual nosotros podemos prestar atención a algún consejo o sugerencia para hacer algo malo. Por ejemplo, estamos de repente en una reunión de amigos o compañeros de trabajo o compañeros de estudio o simplemente con algunos amigos de la cuadra. Y cuando nosotros estamos ahí con ellos y comenzamos a escuchar lo que dicen, lo que hacen, esas palabras, esa asociación casual puede colocar consejos en nuestro corazón para hacer cosas malas. Y es lo que el salmista quiere que nosotros, o es lo que el salmista dice, que el que es bienaventurado evita. Andar habla de eso, de caminar por un momentito, de caminar al lado en la acera con gente que de repente va a colocar consejos perversos en tu corazón. Gente que de repente te va a decir que algo malo no es tan malo. Que algo malo es malo depende del contexto en el que se le mire. Y si de repente le preguntas, ¿pero por qué tú dices eso? Bueno, pero es que a mí me parece. Yo lo he hecho toda mi vida de esa forma y mira cómo estoy, me va bien. Andar en consejo de malos implica eso. Podemos entenderlo, este andar en consejo de malos, como el desbalance o la desarmonía que el pecado introduce en el corazón. Tú eres de repente una persona que le encanta alabar a Dios, pero cuando empiezas a escuchar consejos de malos, ya el alabar a Dios como que ay, te fastidia. Ya el de repente el estar, pasar tiempo en oración, de repente como que te da fastidio, te da agonía, te da angustia, te desespera estar en eso. Lo segundo que dice el verso 1 es estar en camino de pecadores. Es decir, el texto dice, ni estuvo en camino de pecadores. Estar sugiere una relación de compañerismo y de caminar junto a esas personas, de quienes nosotros sabemos que son pecadores. Y vamos a entender, a definir lo que quiere decir pecador. Los pecadores son aquellas personas que son transgresores habituales de la ley de Dios. Gente que son deliberadamente, saben que son cosas malas y las siguen haciendo. Gente que es asidua a quebrantar, a romper, a violar las cosas que Dios dice que no se deben hacer. En pocas palabras, gente que desobedece a Dios simplemente por el gusto de hacerlo. Debo hacer la acotación que todos nosotros somos pecadores. No hay ninguna persona que se pueda escapar de la condición de pecador. Pero también es cierto que los creyentes debemos procurar apartarnos de las actitudes o de las actividades pecaminosas. Aunque de repente en algún momento por alguna debilidad humana, por alguna condición de esa, precisamente de esa forma de ser que tenemos nosotros tan débil, que de repente tal vez cometamos un error. Y bueno, pequemos en algún momento. El hombre puede llegar a ser bienaventurado. Debe aprender a no estar caminando en camino de pecadores. Y cuando digo no caminar en camino de pecadores, me refiero a no sentirnos cómodos en esa posición, en ese caminar. Y eso me lleva a la parte final del verso 1, cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse con escarnecedores significa sentirse a gusto o cómodo con el escarnecedor. Ahora, ¿quién es el escarnecedor? Son aquellas personas que son burladores, arrogantes, siempre listos a hacer lo malo, enemigos de la paz, burladores de la bondad, de la piedad, del amor, etc. Y sabe, no sé por qué, pero tengo la pequeña impresión de que todos nosotros conocemos a alguien así. De alguna manera u otra, nosotros conocemos a gente que es escarnecedora, gente que es burladora, arrogante, gente que siempre están dispuestos para hacer lo malo. Se burlan cuando hay alguien que tiene un buen gesto, un gesto noble, un gesto bondadoso con otra persona. ¿Y sabe qué es lo triste? Que en ocasiones nosotros como cristianos, cuando escuchamos a gente escarnecedora hablar, nos sentamos con ellos a hacer lo mismo. Y el hombre que es bienaventurado, la persona, el hombre, la mujer o el jovencito que es bienaventurado, evita el sentarse en esa posición. ¿Sabe? Y esto es más propio de los muchachos jóvenes, de la gente que no tiene su carácter completamente formado. Pero el problema es que a veces también hay personas adultas que tienen el mismo comportamiento. En una mesa comienzan a tomarse un café, digamos, y de repente hay alguien que empieza a echar un chisme, un brollo de esos santos, que no tiene la intención de dañar a nadie, no, solamente es comentar para orar por la persona. Pero de repente el comentario comienza a convertirse más en crítica y al final termina siendo un escarnecimiento de la persona. Y de repente hay alguien ahí, una persona que tiene temor de Dios, y aunque no dice nada, igual se queda ahí escuchando lo que dicen. Perdóneme, usted está ahí sentado en una silla de escarnecedor. Y eso te va a quitar a ti esa condición de hombre o de mujer o de joven feliz. Te va a quitar la felicidad. Y el verso 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ponga su mirada nuevamente en el verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué signo de puntuación hay ahí? Un punto y coma. ¿Qué significa el punto y coma? Que el escritor va a explicar por qué acaba de decir lo anterior. Entonces, el hombre dice, el escritor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Deleitarse y meditar en la ley de Dios es lo que completa la felicidad del hombre justo. Porque deleitarse en algo es disfrutarlo, es saborearlo. ¿Qué pasa con usted cuando usted se come algo que no le gusta? Por ejemplo, en el caso mío, yo no soy muy amante del arroz con pollo, pero cuando me toca comérmelo, me lo como. Mi esposa lo sabe y ella lo hace de vez en cuando, porque a ella sí le gusta, pero a mí no. Y cuando ella lo hace, yo suelo comer rápido, pero cuando hacen arroz con pollo, lo como más rápido que nunca. ¿Por qué? Porque no me gusta. O sea, me lo como porque tengo que comer, porque necesito alimentarme. Yo sé que me tengo que alimentar porque si no me pongo débil. Esa es mi excusa. Necesito alimentarme porque si no me pongo débil. ¿Ok? Pero no es una comida que yo saboreé. En cambio, hay otras comidas que aunque como rápido, las saboreo. Las disfruto. ¿Por qué? Porque me gustan. ¿Qué hace usted cuando usted le ponen de repente, no sé, un helado de rompasa, de chocolate? ¿Qué hace usted con eso? Usted lo disfruta. ¿Por qué? Porque le gusta. Con la ley de Dios, con la palabra de Dios, usted debe aprender también a deleitarse en ella cuando medita en ella. Porque esto te va a hacer una persona feliz. Sí, en ocasiones te vas a ver amargo porque te está corrigiendo. En ocasiones te va a chocar porque es algo que te está haciendo frente. Pero al final te va a producir gozo y alegría. El verso 3 nos presenta los resultados del actuar justamente. Tú eres una persona muy feliz cuando no andas en consejos de malos, cuando no estás en camino de pecadores, cuando no te sientas con escarnecedores y cuando te deleitas y meditas en la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de actuar con justicia? Además de ser una persona feliz, dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo primero que nos dice este versículo? Que será como un árbol plantado junto a un río. Cuando un árbol está plantado junto a un río, no necesita nada, porque todos los nutrientes que necesita están en la tierra, están en el suelo. Y un árbol lo único que necesita para poder desarrollarse después de que esté sembrado es agua. Y cuando un árbol está junto a un río, las raíces pueden llegar hasta el lugar cercano al agua y poder tener el agua por medio de la tierra, de lo que se filtra por medio de la tierra. Entonces el árbol va a tener sol, aire, tierra y agua, que es lo que necesita para poder crecer. Cuando tú actúas justamente, no necesitas más nada para prosperar. Vas a ser como un árbol sembrado junto a un río. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. No importa quién te abandone. Si tú eres una persona que vives en la justicia de Dios, nada te va a faltar. Te puede abandonar todo el mundo, te puede traicionar todo el mundo, pero Dios nunca te va a abandonar. Y lo segundo que nos dice este versículo es que va a prosperar en todo. Cuando el árbol está plantado junto al agua, es capaz de dar fruto abundante. Y esta es la razón por la que el justo prospera. Porque el hombre justo va a hacer solamente aquellas cosas en las que el Señor le hará prosperar, en las que Dios le hará prosperar. Puede ser que en algún momento cometa errores, pero el actuar justamente va a guardar tu vida para hacer lo que a Dios agrada. Ahora, tenemos un contraste. Dije que los dos caminos, hablamos en el título de nuestro mensaje, es dos caminos para escoger. Y el salmista nos presenta el primero, que es el camino del justo. Ahora, el camino del malo, los versos 4 al 5. Los versos 4 al 5 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación del justo. ¿Quiénes son los malos? Son aquellas personas que se empeñan en desobedecer a Dios, aún a pesar de saber lo que deben hacer. Y esas personas van a tener un triste final, y es lo que nos muestra este pasaje. Y lo primero que nos dice el pasaje es que ellos jamás van a poder permanecer. Los malos nunca van a poder mantenerse en pie todo el tiempo. Lo primero entonces que nosotros debemos saber, o decir, mejor dicho, sobre el malo o el perverso de corazón, es que nunca tendrán permanencia sobre la tierra, porque el Señor los compara con el tamo. Ahora, ¿qué es el tamo? Este es un término que de repente para la mayoría de nosotros es desconocido. El tamo es el residuo de la trilla de los granos, especialmente del trigo. El tamo es una paja muy, muy, muy liviana, que es casi como un polvo que se separa del grano de trigo. Después que el trigo, el grano de trigo se trilla, se pasa por el trillado, por una piedra para desprender el grano de la espiga en donde se encuentra alojado el grano de trigo, la forma como se hacía el proceso de limpiado del grano de trigo en los tiempos bíblicos, no conozco cuál es el proceso moderno, pero en los tiempos bíblicos a lo que el escritor se estaba refiriendo aquí, después que se trillaba el trigo, separar el tamo del grano se hacía de la siguiente forma. Se iba a una colina donde venteara, donde hiciera viento, donde soplara, donde hubiera una corriente de viento constante. Y entonces toda la trilla se levantaba, se tiraba con una pala o con algún instrumento especial para ello, se tiraba hacia el cielo, hacia arriba, y el aire soplaba, el viento soplaba, y el tamo, que es como un polvillo, que era la espiga desmenuzada, era llevada por el viento y caía el grano limpio, caía de nuevo en el lugar. Y de esa forma se iba haciendo, así se iba haciendo, hasta que solamente quedara el grano de trigo. Esta es la razón por la que la Biblia usa este término en forma de comparación o de descripción de todo aquello que es fugaz, inconsistente, momentáneo o lo que no permanece en ningún momento. Y la Biblia dice que así son los malos, que los malos serán arrastrados por el viento. Yo quiero que nosotros, que usted trate de echar una mirada a la historia universal que usted conoce. La historia humana de todos los tiempos, no de nuestro país solamente, sino de todos los tiempos, está llena de miles de ejemplos, algunos más resaltantes que otros, de personas malvadas que hicieron mucho daño. Aún incluso algunos de estos personajes causaron una destrucción tan atroz que décadas después o siglos después sus acciones son recordadas con mucho dolor, tristeza. O aún incluso hay grupos sociales que fueron los más afectados por aquel dolor que causaron esos personajes, que aún incluso son heridas que no han podido ser totalmente sanadas, producto de toda la maldad que algunos personajes de estos causaron. Pero con toda esa maldad que esos personajes pudieron haber cometido, no pudieron permanecer. Por ejemplo, en el siglo pasado, el caso tal vez más emblemático, hubieron muchos, pero tal vez el caso más emblemático de esto que acabo de mencionar, fue un personaje que se levantó en Alemania llamado Adolf Hitler. Un hombre que se le metió entre ceja y ceja que la raza blanca alemana era superior a cualquier otra. Y se le metió entre ceja y ceja que debía exterminar por completo a los judíos, porque los judíos eran una plaga. Y creó varias maneras para acabar con ellos. Hubo un momento que los comenzaron a ejecutar a los judíos. Era tanta la maldad que había en el corazón de este hombre, que entonces hubo un momento que dijo que los judíos eran tan poca cosa que ni siquiera valían la bala que los iba a matar. Entonces se diseñó una serie de cámaras de gas, luego de incineración, para quemarlo, ni siquiera para hacer, no para hacer fosas comunes donde enterrarlos, ni siquiera eso, sino lugares donde quemarlos. Y así desapareció a millones de personas en lo que se conoce el Holocausto judío. Pero Adolf Hitler, con toda la maldad y con todo lo que de repente todo el mundo puede reconocer y saber de modo superficial quién era ese hombre, quién fue ese hombre, no pudo permanecer. Y si se conoce hoy en día todavía en la historia, es precisamente como referente de lo que no se debe de hacer como gobernante. El malo, el pecador, nunca podrá permanecer para siempre, ni sus acciones tampoco van a poder permanecer. No importa quién sea, no importa lo que hagan, el malo, más temprano que tarde, va a perecer. Él y todas sus empresas. Y esto sucede porque aunque esta tierra está bajo el principado de Satanás, realmente la tierra le pertenece a nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y no importa cuántos malos se quieran levantar a tratar de destruir lo que Dios ha creado, la Biblia me dice a mí que no van a poder permanecer y no permanecerán. En el nombre de Jesús, más temprano que tarde, van a perecer ellos y sus empresas. Y el verso 5 nos dice, de la primera parte que nos habla de los malos es que no van a poder permanecer. Y lo segundo es que no se van a levantar. Dice el verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aleluya. Es imposible que un árbol pueda levantarse, pueda crecer sin tener raíces. Por dos razones principales. Primero, porque no tiene sustento. Un árbol, mientras más grande, mientras más frondoso, mientras más alto, más profundas y amplias tienen que ser sus raíces. ¿Para qué? Para poder darle estabilidad al tronco, a las ramas, al follaje. Pero lo segundo, un árbol sin raíces no puede alimentarse, no puede nutrirse, no puede sustentarse tampoco. Un árbol sin raíces no puede sustentarse ni físicamente, es decir, no puede mantenerse erguido de pie, y no puede sustentarse tampoco de manera orgánica, es decir, no va a poder nutrirse. Entonces, si Dios es un Dios justo como la palabra de Dios nos los muestra, pregunto yo, ¿podrán acaso los malos levantarse, es decir, poder erigirse o estar de pie o permanecer parados el día que Dios juzgue sus acciones? Jesús contó una parábola de un hombre que en una ocasión sembró un terreno con trigo. Y dice la Biblia que la parábola de Jesús dijo que vino un enemigo de aquel señor, de aquel hombre, y en una noche, luego de que estaba sembrado el trigo, también tiró semillas de cizaña, de una mala hierba. Y cuando comenzó a germinar, comenzaron a germinar ambas. El trigo, la buena semilla, y la cizaña, la mala semilla. Y los trabajadores de aquel señor le dijeron, Señor, vamos a arrancar la cizaña. Y aquel hombre dijo, no, déjenla que crezcan ambas al mismo tiempo. Porque si la arrancan ahorita, si arrancan la cizaña ahorita, vamos a perder el trigo bueno también. En cambio, si nosotros dejamos que el trigo y la cizaña crezcan juntos, va a haber una parte de la cosecha de trigo que se va a perder. Pero la mejor semilla, el mejor grano de trigo, ese va a permanecer. Y aunque sí, vamos a perder una parte de la cosecha, no la vamos a perder toda. Esto es parecido a lo que sucede con nosotros los seres humanos. Dios no corta a los perversos por la razón de que Dios quiere que todos sean salvos. Dios no corta a los perversos porque de alguna manera u otra Dios tamiza, Dios pule, Dios prueba, Dios forma, moldea el carácter de sus hijos por medio de la gente mala y perversa también. En pocas palabras, se cumple lo que dice el dicho, que el diablo trabaja para Dios. Y es por esta la razón que las pruebas que nosotros vivimos son importantes. Aún incluso aquellas que nos hacen pasar el vecino que nos tira la basura para el frente de la casa. Los amigos, entre comillas, que cada vez que pueden nos tiran una puñalada trapera por la espalda. La gente que de frente habla bien de nosotros, pero a nuestras espaldas nos critica, nos juzga y nos condena. ¿Sabes qué? Por medio de ese tipo de persona mala y perversa, Dios está formando tu carácter y Dios está probándote a ti también. ¿Y sabes cuál debería ser tu consuelo? Que la palabra de Dios dice que no se van a levantar en el día del juicio. El día del juicio, cuando quieran venir a hablar mal de ti, tú ni siquiera vas a necesitar defenderte. Dios mismo te va a defender. Pero el problema es para que aunque ellos se levanten en tu contra y no puedan permanecer en el medio de la congregación de los justos, es decir, en medio de ti que eres justo, cuando ellos se quieran levantar a hablar mal de ti, eso solamente se va a cumplir cuando tú aprendas a vivir en justicia e integridad. El verso 6 nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto nos habla de que Dios conoce nuestro camino. Tenemos dos caminos para escoger, el camino del bien y el del mal. Nosotros decidimos, pero aunque nosotros queramos camuflajear el camino por el que nosotros caminamos, Dios lo conoce perfectamente. Y quiero que vayamos por un momento a otro salmo, al Salmo 139, versos 1 al 4, para expandir un poco más la idea que quiero presentar en esta parte, en este último punto de este mensaje. Dios conoce nuestro camino. Salmo 139, versos 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mire cómo es Dios, mire cuán bien Dios nos conoce. El salmista dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y a veces nosotros estamos nosotros mismos con nuestros pensamientos, así de cerca estamos. Y no nos entendemos nosotros mismos lo que estamos pensando, pero Dios sí nos entiende. Dice el verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aleluya. Yo no sé usted, pero a mí esto me habla de que Dios nos conoce muy bien. A mí me dice esto que Dios me conoce a mí perfectamente bien. Y esto contradice la idea popular de que ante el Señor, ante Dios, nosotros los seres humanos somos seres anónimos. Somos seres sin importancia. Somos seres que Dios ni se molesta en mirarnos o en prestarnos atención. O quienes dicen, bueno, pero si es verdad que Dios existe, ¿dónde está cuando hay tanta maldad en el mundo? Este tipo de gente piensa eso, que Dios nos creó y que nos echó solos aquí al mundo, nos abandonó aquí en este mundo, a nuestra suerte. Este pasaje contradice esa idea popular. Quiero que me presten mucha atención a esta parte, porque yo he llegado a una conclusión, y es la siguiente. Creo que la triste idea de que nosotros somos irrelevantes para Dios surge precisamente de los mismos prejuicios cuando hay personas que piensan que hay otras personas que son inferiores a ellos. Y esto lo hacen por cualquier estatus, por cualquier condición o por cualquier estatus social o de vida que puedan tener. Y eso les hace creer que ellos están por encima de cierto grupo de individuos. Y suele pasar con gente rica, que es gente que tiene dinero. Gente que de repente son importantes porque son actores políticos, si se quiere, o tienen cierto reconocimiento en la sociedad. O gente que de repente son famosos porque son actores, cantantes, etcétera. Y tienen cierto reconocimiento. Este tipo de personas, de repente ven a una persona que les sirve, que trabaja como empleado, y de repente denigran de esa persona, lo tratan mal, los ofenden, los humillan, porque creen que son inferiores, porque no tienen dinero, porque no tienen cierto nivel de educación, etc. Entonces, ese tipo de personas, cuando escuchan la idea de que hay un Dios que es soberano, que es todopoderoso, que está en el cielo y que no hay ninguna otra forma de relacionarse con Él si no es por medio de una relación de humildad y sencillez de corazón, entonces piensan que ese Dios no les va a prestar atención, no les va a prestar atención. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo hacen. Cuando hay alguien que supuestamente no llena el estándar que ellos han puesto, entonces es alguien inferior, es alguien que debe ser tratado como inferior. Pues Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios no sufre de los prejuicios que nosotros sufrimos. Dios nos hace ver que aunque Él es superior a nosotros en todo, Él nos trata con dignidad. Él se interesa por nosotros al punto de que pasa tiempo, quiere pasar tiempo contigo y conmigo para guiarnos de manera personal e íntima. Que Dios nos prueba de manera personal. Dios no llega a un salón de clases con 50 alumnos o con 100 alumnos o con 200 alumnos y tira un examen ahí. Vamos a ver quién pasa y quién no pasa. No, Dios se sienta contigo frente a frente y te hace el examen de manera oral. Y te va preguntando, ¿qué haces en este caso? Y si le respondes mal, pero tú quieres aprender, Él te dice, esa no es la respuesta correcta. Piensa un poco mejor, analiza un poco mejor tu respuesta, estudia un poco más. Dios nos prueba y nos aprueba. Y si tiene que reprobarnos, es por nuestra cabeza dura, por ser cabeceñame, por ser necios, por ser negligentes. Pero aún incluso cuando nos reprueba, nos da la oportunidad que podamos volver a estudiar para presentar nuestra prueba de nuevo. Todo esto lo hace ¿por qué? Porque nos ama. Simplemente por eso, porque te ama. Pero aunque Dios nos ama de una manera que ningún humano puede describir o entender, el amor de Dios no es alcahuete. No te confundas, por favor. Dios te ama como eres, pero Dios no te va a alcahuetear. Dios no va a alcahuetear tu sinvergüenzura. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, corrige o disciplina como el padre al hijo, a quien quiere. Y a diferencia de muchos padres que maltratan a sus hijos, que los agarran de repente con una manguera a darle manguerazos por donde los agarren, eso es maltrato, eso no es disciplina. ni corrección. Eso es maltrato. Dios no hace eso. Y si hay un dicho popular que tal vez es correcto, es que Dios aprieta, pero no ahorca. Tal vez es el dicho popular más correcto que puede existir. Repito, aunque Dios nos ama de una manera que ninguno de nosotros podemos explicar y entender, o entender y explicar, el amor de Dios no es alcahuete. Y nosotros lo podemos ver en la frase final del verso 6 cuando dice: mas la senda de los malos perecerá. Y esto confirma lo que decíamos anteriormente sobre la imposibilidad de los malos para poder permanecer. Es imposible que un malo pueda permanecer. Y por eso es que usted ve que a la larga la gente mala termina pereciendo. Traficantes de droga terminan pereciendo. Dictadores terminan pereciendo. Genocidas terminan pereciendo. ¿Por qué? Porque es imposible que los malos puedan permanecer delante de Dios. Es imposible. Quien se apega a la maldad va a terminar en ruina y miseria. ¿Por qué? Porque Dios no apoya la maldad. Simplemente por eso. Es imposible. Pero aunque el camino de los malos no tenga la aprobación de Dios y su destino final sea triste y sombrío, el Salmo nos dice, preste atención a esto, el Salmo nos dice: la senda de los malos perecerá. El camino de los malos va a perecer. No necesariamente significa que el malo tenga que perecer. No. Es el camino del malo el que va a perecer. Y esto sucede porque la Biblia dice que Dios busca la salvación del pecador. Pues Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Eso es lo que Dios busca. Quiero presentarle un interesante contraste que nos presenta este Salmo 1. Comparemos la frase inicial que dice: bienaventurado el justo, con la frase final que dice: mas la senda de los malos perecerá. El verso 1 comienza diciendo: bienaventurado el justo. El verso 6 termina diciendo: mas la senda de los malos perecerá. Esto me habla a mí de esa dicotomía que pueda existir en el camino o en la senda que nosotros podemos elegir como seres humanos para vivir nuestra vida. ¿Cómo vamos a elegir o a determinar vivir nuestra vida? ¿En qué camino vamos a caminar? ¿Y sabe qué es lo que me llama a mí la atención? Que son dos caminos distintos, diferentes. En la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, son dos caminos, pero pueden ser paralelos. En cualquier momento de tu vida, sin importar que hayas tomado el mal camino, en cualquier momento de tu vida puedes pasar a caminar por el buen camino. Pero aunque tal vez tú elegiste en algún momento de tu vida caminar por el buen camino, por el camino del justo, también es posible que si te descuidas, comiences a caminar en el mal camino, en el camino de los malos, de los perversos. Entonces esa bienaventuranza que dice el Salmo 1 en el verso 1, para el justo, ese justo que va a poder vivir, cuán feliz puede terminar viviendo en una senda de muerte, que es la senda del malo. Y repito, eso me habla a mí de una dicotomía, de dos posibilidades, de dos elecciones, de dos opciones, mejor dicho. Es decir, podemos decidir vivir como justos, aunque tal vez no tengamos una vida repleta de comodidades materiales. Aunque tal vez no tengamos el trato exclusivo, pero hipócrita, que produce el dinero. Aunque tal vez no tengamos por vivir una vida de justicia, de integridad delante de Dios. Aunque tal vez no tengamos ninguna de esas cosas. Es decir, de las comodidades que el dinero puede presentar. O del trato exclusivo, hipócrita, que la gente le da a quienes tienen dinero, a quienes tienen fama, a quienes tienen fortuna, o quienes tienen puestos importantes. El asunto es que si decidimos vivir como justos, podemos vivir felices. Bienaventurados, es decir, muy, muy, muy felices, por el simple hecho de saber que con nuestra vida estamos agradando a Dios. Solamente por eso, eso va a llenarte a ti de felicidad. Eso va a hacerte feliz. ¿Por qué? Porque Dios va a sonreír a ti. ¿Por qué? Porque Dios te va a suplir. ¿Por qué? Porque Dios va a salir a tu encuentro. ¿Por qué? Porque en medio de tus aflicciones sabes que cuentas con un Dios que más que poderoso es todopoderoso. Aleluya. Pero también puedes decidir vivir como pecador. Y tal vez puedas disfrutar, y de este disfrutar quiero que lo entienda entre comillas. Tal vez puede ser que llegues a disfrutar de una vida llena de desenfrenos, inhibiciones, satisfacer cualquier apetito carnal que puedas desear. Y algunos que otros puedan llegar en algunas épocas de su vida a ser tratados como personas importantes, aunque sean tremendos sinvergüenzas. Pero esta importancia, este trato de como gente importante, lo logran por el poder que la maldad que han hecho les puede conferir. Pero el detalle es que al final de sus vidas serán rechazados, tanto por Dios como por las personas. Tenemos que entender que el camino de los pecadores destruye la vida del ser humano. Tenemos que entender que el camino de los pecadores hace infeliz al ser humano. Porque el andar en consejo de malos, caminar con pecadores y sentarse con escarnecedores son actitudes humanas que son rechazadas por todos. Aunque nuestra humanidad nos impulse una y otra vez a hacerlo, es decir, a escuchar el consejo de los malos. Aunque nuestra debilidad humana nos impulse a caminar con pecadores. Aunque nuestra debilidad humana nos impulse a sentarnos a ser escarnecedores también. De alguna manera u otra, todos nosotros rechazamos estas cosas. ¿No me cree? ¿No está de acuerdo conmigo? Déjeme hacerle una preguntita. Sencillita. ¿Cuántos burladores que usted conoce, si es que no es usted mismo, que es una persona que le encanta burlarse de otros, cuántos de esos burladores no son delicados cuando se meten con ellos? Es decir, a ellos les encanta burlar a todo el mundo, pero cuando a alguien se le ocurre burlarse de ellos, se vuelven violentos aún incluso. ¿Por qué? Porque no les gusta. No les gusta ser la comidilla de nadie. Otra preguntita más en este mismo sentido. ¿Cuántos chismosos no conoce usted que se molestan cuando el chisme es sobre ellos? Yo conozco varios. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Es que igual ellos siguen chismoseando. Pero cuando chismean de ellos, se ofenden, se sienten ofendidos en lo profundo de su corazón. Se sienten heridos, se sienten maltratados, insultados, vejados. No sean tan hipócritas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento quiero pedir que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que podamos por encima de todas las cosas entender cuál es el camino en el que estamos andando. Oh Señor, que nos hagas entender cada día, cada momento de nuestras vidas, que tus ojos están puestos sobre nosotros. Que aunque nadie nos vea, tú nos ves. Que aunque nadie sepa lo que hay en nuestro corazón, tú sí lo conoces. Porque no está la palabra en nuestra lengua y ya tú la conoces, oh Señor. Que podamos entender, Padre, que hay dos caminos cada día de nuestra vida que podemos tomar para caminar. Podemos elegir entre el camino del justo, que es un camino de felicidad, de bienaventuranza. Aunque tal vez sí en ocasiones debamos padecer escasez o necesidad, pero tu palabra dice que tú a tus hijos les suples de todo cuanto puedan necesitar. Enséñanos, Señor, a que debemos vivir en justicia, en rectitud e integridad, porque esto es lo que tú esperas de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
Enséñanos a caminar en tu presencia. Que podamos entender, Señor, que más allá de cualquier deseo de nuestro corazón, más allá de cualquier espejismo, de cualquier resplandor que el camino del malo pueda hacernos creer o pueda parecernos atractivo, Señor, podamos recordar siempre que la senda de los malos es de muerte y de perdición. Es que la senda del perverso, Señor, no le hará nunca permanecer, ni le hará levantarse, ni le permitirá levantarse en el día del juicio. Enséñanos, Señor, a caminar en ti y en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.
Santo Espíritu, ven sobre mí. Derrama tu poder en mí, Santo Espíritu, ven sobre mí. Derrama tu poder en mí. Te necesito.
Díselo en esta mañana.
Santo Espíritu, ven sobre mí. Derrama tu poder en mí. Santo Espíritu, ven sobre mí.
Necesitamos de ti, Señor, para poder vivir cada día, cada momento de nuestras vidas. No podemos, Señor, caminar en el buen camino si tú no nos llevas, Señor, de la mano. Oh Padre, no podemos aprender, oh Dios, el camino del justo ni ser verdaderamente bienaventurados, oh Señor, si primero tú no nos enseñas a caminar en ese camino de justicia, integridad, de virtud y de verdad. Oh Padre Celestial, ayúdanos y enséñanos a no vivir, a no andar en camino de pecadores. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a no estar en ese camino de pecadores, no andar en consejos de malos. Ayúdanos, Señor, a jamás sentarnos en silla de escarnecedores. Y si nos hemos en algún momento sentado o hemos caminado en un camino de perversidad, Señor, como dice el Salmo también, pruébame, Señor, y enséñame. Enséñame a caminar en el camino correcto. Porque te necesitamos, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor. Porque necesitamos que tú nos ayudes a caminar cada día de nuestras vidas. Señor, oh Dios, aun incluso cuando fallamos, cuando nos equivocamos, ayúdanos, Señor, a que cuando hemos podido en algún momento escoger el camino inadecuado, podamos caminar en tu presencia, en tu verdad y en tu integridad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hablar en nuestras vidas. Gracias por tu palabra en nuestros corazones. Bien, ya para finalizar en este servicio radial, solamente quiero recordar que nuestras transmisiones todavía seguirán saliendo en el mismo espacio, en el mismo tiempo. En el canal radial, el programa de JS Juvenil, los sábados a las 10 de la mañana por el canal radial. Los programas de Iglesia de Niños Radio el domingo a partir de las 9 de la mañana y este servicio radial a partir de las 10 de la mañana del día domingo. Luego por las plataformas de internet de Castbox o Google Podcast, cualquiera de las dos que usted use en su dispositivo móvil, estarán disponibles el domingo ya después de mediodía a partir de las 12, 1 o 2 de la tarde dependiendo del internet también. Y con respecto al servicio de Acción de Gracias que estamos planificando, parece que la forma más adecuada para poder hacer este servicio radial de Acción de Gracias es que las personas que vayan a participar con sus testimonios, que vayan a participar en el servicio de Acción de Gracias con sus testimonios, la mejor forma para poder hacer esto va a ser grabando acá en el templo. Es decir, si usted quiere testificar, usted va a poner de acuerdo conmigo, pero vamos a poner una fecha, establecer una fecha, un día para que las personas puedan venir y grabamos acá el testimonio para entonces luego poder incluirlo en el servicio radial. Las personas, por favor, entonces que vayan a participar. Hasta el momento hay 3 personas que se han contactado conmigo para testificar. Yo les estaré informando directamente el día que vamos a vernos acá en el templo para grabar, para tomar su testimonio. Porque el problema que hay es que algunos teléfonos, la calidad del micrófono no es muy buena. Algunas personas de repente no tienen un área, un ambiente adecuado para poder grabar. Se escucha con eco o hay cosas de fondo. En fin, una serie de cosas que no es lo más adecuado para de repente el tipo de audio que necesitamos en esto. Sabemos que son tiempos complicados para nosotros acá en Venezuela, sobre todo acá en nuestro pueblo, hay poco transporte y todo lo demás, pero bueno, Dios nos permitirá los medios y las maneras. Y si usted desea testificar, como la palabra de Dios dice que debemos hacer lo que conviene, que demos testimonio y que testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces bien vale la pena. De repente su testimonio puede estimular la fe de otras personas para confiar en Dios y usted puede ser de ejemplo, de estímulo para que alguien pueda recibir su milagro, al igual que usted lo recibió. Ya para finalizar, oramos al Señor para dar gracias por este tiempo de ministración en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú has estado con nosotros, sabemos que tú nos has guardado, que tú nos has cuidado. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu bendición recaiga sobre cada familia, sobre cada amigo, sobre cada amiga, Señor. y que cada quien pueda escoger el camino en el que va a andar, como decíamos o como nos enseñaste en esta palabra en este tiempo. Señor, que cada persona pueda decidir de manera consciente coger el camino por el cual va a caminar. Y espero y clamo, oro a ti, Señor, para que ese camino sea el camino de justicia. Que cada persona de repente que tal vez en algún momento ha tomado o ha decidido caminar por el camino de perversidad o de maldad, Señor, si en este tiempo fue ministrado a su corazón, tú redargullas, Señor, y tu Espíritu Santo le lleve al pleno conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu presencia está con cada uno de nosotros y con cada una de nuestras familias. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recae sobre cada familia, sobre cada amigo, sobre cada amiga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, la paz de Dios sobre su vida y que la presencia del Todopoderoso sea derramada en su corazón.
Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias.